8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 32 de este año, del 2019, es el programa número 166 desde que arrancamos hace unos 5 años allá en la radio La Bordeaux, y acá estamos en la Casa Valentín Gómez. Ya tenemos, ya hace un tiempito, ya tenemos acá un estudio de radio propio, que le dimos el nombre de Enrique Cachito Fugman. Hoy se vio una bandera de Cachito en la marcha que hubo contra el golpe de Estado que se desarrolla en Bolivia, y la estocada fue ayer cuando terminan obligando a Evo Morales a renunciar. Después vamos a estar hablando un poco de eso. Te cuento que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar. También tenemos un Twitter que es @QRetrucoRadio, una página de Facebook que es quiero.retruco.radio, que la tenemos un poco ahí, la tenemos que levantar un poco, pues la tenemos un poco abandonada. Después tenemos un canal de YouTube que es el Quiero Retruco, donde puedes en la semana ver todas las notas que vamos escuchando, que vamos haciendo a lo largo del programa, y un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Estamos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Abasto. Vamos de las 19 a las 21 todos los lunes, como siempre, acá en Radio Retruco. En la radio también estamos haciendo otros programas. Uno es el que conduce acá Ezequiel con el amigo Javier, que es Mística Popular. Sale todos los sábados a la tarde. También
programón,
Programón. ¿Qué número de programa llevan? Ese 4-5.
El 5.
Sí. El quinto programa, muy bueno. También Abrazo de Gol, que lo hacen ahí José y Clelia, que seguramente nos estén escuchando, y les mandamos un saludo, que sale todos los se hace una o dos veces por mes ahí, todos los miércoles, todos los miércoles no, una o dos veces por mes. Muy lindo el programa también, el programa de la FEPIMRA, que se hace los martes de 19 a 21, a 20 horas, que es la Juventud Judicial de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. No la Juventud Judicial, me confundí, la Juventud ahí de la FEPIMRA. Y el programa que es conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, que se hace acá en la radio, lo puedes seguir en su canal de YouTube. También Botella al Mar, que hoy la verdad que están haciendo ahí los compañeros Sabino, José y Marcelo, le están haciendo una nueva edición del programa de Botellas al Mar, le están haciendo una entrevista al embajador de Palestina en la Argentina, así que seguramente va a ser muy interesante y prontamente va a estar subido a la página. Te recuerdo que ya hace una semana, 15 días, la radio está sonando todos los días, así que ahí podés ir escuchando los diferentes programas. Y también le mandamos un saludo a todos los compañeros que hacen radio, que tienen su radio, que hacen programas en el interior del país, a los de compañeros de Poco Serio de San Lorenzo Santa Fe, a los de Frecuencia Llanada, que lo hacen allá los miércoles a la mañana en Cosquín, en Cosquín, Córdoba. La Tribu del Sur es el que se hace en Concordia, Entre Ríos, que lo hace ahí todos los sábados a la mañana. El fin de semana tuve la oportunidad de estar de visita en Concordia, y también vamos a hablar un poquito. Solo decir que la verdad que la situación complicada ahí, ves ya caminando un poco por la calle, lo precario, la pobreza que se nota en esa ciudad, y hablando con la gente del pueblo, más que pueblo, una ciudad grande, nos contaba lo complicado que está. Así que, y me sorprendió algo, porque estuvimos de visita en la estación de tren, y no conocía el Concordia, la verdad que es una estación de tren impresionante. Yo me imaginaba lo que sería esa estación con vida y la cantidad de pasajeros que entrarían, que saldrían, porque son, viste, esas estaciones de película que tienen como una entrada con los carruajes o en su momento con autos, 6 vías diferentes, y ahí tenés el taller abandonado, trenes abandonados y todo un mundo que pasaría ahí en lo que era una de las perlas de la zona de Entre Ríos, y todo abandonado, fue privatizado en los años 90. Así que les mandamos un saludo ahí a los compañeros. ¿Y quién me quedó? A los compañeros de La Chimenea, que hacen el programa de Barrio Alberdi de Córdoba todos los miércoles. La verdad que es muy interesante también el programa, a veces lo escucho y está muy bueno. Hablan sobre lo que pasa ahí en el barrio y en la ciudad de Córdoba. Le mandamos un saludo a los que nos ayudan a hacer el programa: a Belén Farías, a Sabino Ledesma, a José Rey, a Leticia Campanella, a Carlitos Carcavalo, Carlitos Escali y...
Buenas tardes, señor conductor.
Tenemos, y hoy nos está operando Carlitos Escali, así que podemos interactuar también, Carlitos.
Sí, señor conductor.
Ah, bien, ahí, la voz del interior. La voz del interior.
Pero ese es un micrófono clandestino.
Sí. Bueno, sí, es como...
Está del otro lado de la mesa.
Es nuestro estilo.
Es un avance tecnológico.
Clandestino.
Es un avance tecnológico impresionante. Hoy estuviste en la marcha, Carlito, ¿no? Estuviste en la marcha que se hizo en el Obelisco en contra del golpe de Estado realizado por los sectores oligárquicos.
Por todos los sindicatos.
Fueron los diferentes sindicatos, estaban los movimientos sociales, estaban diferentes espacios políticos, así que había bastante gente desde el Obelisco hasta la Embajada de Bolivia.
Hasta la Corrientes, 545.
Está muy bien. Estamos acá en la mesa con Oscar Muñoz. Tape, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ezequiel Rojas.
¿Cómo va? Che, ahí viéndolo a Carlito del otro lado, parece el del bar. Carlito es nuestro bar, es el que está ahí cuando nos controla, nos hace la seña.
Polémico, el bar no es muy serio.
Por lo menos Carlito tiene el micrófono y sabemos lo que habla.
Claro, claro. El bar todavía acá en Sudamérica por lo menos está funcionando ahí.
No, muy bien.
Muy bien.
No,
porque funciona para un equipo solo.
¿Vos River Independiente?
Funciona para un equipo solo.
Claro, funciona perfecto para un equipo solo.
Claro.
Y Rami también, acá otro hincha de River, impaciente, estás para la final de la Copa.
Sí, estamos esperanzados. Imagínate, sería nuestra quinta Copa Libertadores. Tenemos mucha fe en Gallardo y en todos los muchachos ahí.
Impresionante.
Bueno, porque han perdido con Rosario, por eso.
Arrancamos un poco con los temas del programa. Es ineludible que nos referamos un poco al golpe de Estado que sucedió en Bolivia. No sé qué opinan ustedes, compañeros.
Sí, hablábamos un poquito antes de empezar el programa, cada uno con una mirada distinta, pero todos coincidíamos en que es un avance terrible contra el compañero Morales, en la cual no podemos dejar de expresar la solidaridad como lo hizo Carlitos hoy, como lo hicieron la mayoría de los movimientos sociales, los sindicatos, que forma parte de una respuesta, digamos, necesaria contra este atropello, que directamente, digamos, tiene varias varias miradas, pero desde un punto de vista más claro es directamente golpear a un gobierno que venía desarrollando con sus matices, con sus contradicciones quizás, pero venía desarrollando un gobierno básicamente que se venía sosteniendo a pesar de todo lo que viene pasando a nivel regional, pero que venía sosteniendo su programa de gobierno, que es un programa de estar básicamente ligado a los intereses de los trabajadores y del pueblo más humilde.
Sí, el golpe de Estado es liderado por Carlos Mesa, que había sido presidente de Bolivia, claro. Y después de un tipo que es un fascista de Santa Cruz,
Luis Camacho.
Macho Camacho. Que es uno de los pertenecientes a la oligarquía del pueblo de Bolivia y que tiene, por un lado, grandes negocios. Él fue uno de los que era dueño de una de las empresas que Evo nacionalizó, y por el otro lado, denunciado por tener, como es clásico en la oligarquía en toda la región, por tener cuentas offshore en diferentes paraísos fiscales del mundo.
Sí, yo me gustaría agregar, adhiero por supuesto acá al repudio que manifestaron Carlitos, Bojero y Ezequiel, y seguramente Oscar también. Hay un tema acá con la y yo creo que hay que poner el centro acá en la OEA, ¿no? La responsabilidad de la OEA de, a través de una empresa que habría auditado el sistema informático, que diría que habría bugs, lags y un montón de cuestiones en el software. Toda una discusión que también nosotros la pasamos y que yo recuerde, en esta elección que acaba de pasar en la República Argentina, estaba un cruce de acusaciones por todos lados, de derecha, izquierda, arriba, abajo, y finalmente el escrutinio definitivo dio muy parecido a ese software que era muy criticado. Es decir, los códigos fuentes de escritura que se usan en computación y todo eso pueden tener un montón de defectos. El tema es, ¿incidió eso en el resultado o no? Yo creo que acá hay que sentar a la OEA a dar explicaciones y creo que hay que empezar a mirar ahí, porque con, digamos, una acusación muy liviana de que el escrutinio habría tenido deficiencias, se produce, digamos, una situación de conmoción interior y un enfrentamiento interno de un pueblo que no se sabe qué derivaciones puede llegar a tener.
Sí, porque hoy todo esto se va desarrollando ahora, mientras nosotros estamos hablando allá, están pasando cosas allá, porque empezaron a renunciar, por un lado, los diferentes ministros de Evo, perseguidos por estos grupos fascistas, a los familiares, a las mujeres, a las hermanas. Por ejemplo, ayer mostraban imágenes de cómo le habían quemado la casa a Evo y a su hermana. Entonces, ante el miedo, y otro periodista que contaba que muchos ministros ya habían mandado a sus hijos al exterior. O sea, la situación es muy, muy grave y muy violenta a su vez. Entonces, en este momento también hay grupos que están saliendo a la calle a bancar al gobierno de Evo, y la última noticia es que Evo termina aceptando el exilio que le ofrece México, ¿no?
Claro, yo creo que esa violencia que se expresa de esa derecha reaccionaria es porque atrás en la OEA no hay nada. Por eso hay que llamar a la OEA que dé explicaciones, porque la reacción es porque atrás no hay nada. Hay una simple acusación irresponsable y hay un golpe de Estado dirigido a Estados Unidos.
Sí, por supuesto, porque la embajada nunca se pronunció y hace un ratito Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sacó a través, no sé si un comunicado, un tuit, bancando a las fuerzas militares que habían sostenido su democracia en Bolivia. Después seguramente vamos a ir hablando seguir hablando del tema de Bolivia, pero vamos a ir a alguno de los temas que tenemos acá, que mientras tanto la crisis se sigue sucediendo en nuestro país. O sea, no es que la crisis se suspendió hasta que asuma Alberto, sino que sí, seguimos con los despidos, seguimos con las suspensiones, seguimos con los tarifazos. Así que uno de los temas interesante era el número, Tape, que del número de empleos que viene perdiendo la industria en nuestro país.
Sí, es un prólogo necesario. De un tiempo a esta parte, el gobierno instaló como eje de su última etapa de gestión una especie de balance, que es legítimo, correcto, que un gobierno, una administración que está despidiéndose, haga a la ciudadanía. Lo que no es legítimo ni correcto es que se acuda a argumentos poco claros, cuando no directamente espurios. Leo textual. A fines de 2019, el país está listo para crecer sin magia, sin mentiras, sin ficción. Una primera interpretación de este prólogo que el gobierno hace de su balance es que cualquier logro ínfimo que logre el gobierno entrante va a ser una derivación directa de la buena administración que heredó. Vale decir, los méritos son ajenos y las culpas son propias. Este balance se discrimina en 8 puntos. Todos hemos más o menos asistido a la balance que tiene que ver con la inflación, con el déficit fiscal, pero bueno, como bien decías vos, ponemos el foco en el tema empleo, donde el gobierno dice que el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Falso. Debería ser más bajo y probablemente baje a medida que la economía vuelva a crecer. Bueno, acá apela a la futurología, sino que probablemente ocurra, probablemente no lo sabremos, hasta que las cifras de los años venideros nos den la información pertinente. Pero el informe afirma que se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, incluidos los informales, esto en mayor proporción, esto lo aclara específicamente el informe. Y suena paradojal en un gobierno, una administración que hizo de la transparencia una de sus banderas y sobre todo reivindica la recuperación del INDEC como gran logro, como herramienta para medir la realidad socioeconómica. Apela como mérito a la creación de puestos de trabajo informal, cuando lo informal es lo más difícil de medir. Es decir, que en este caso acá el INDEC tendría poco que decir, tendría algo que decir seguramente, pero es mucho más difícil medir la informalidad que la formalidad, de la cual no se da demasiadas precisiones. El documento también aclara que el incremento de la tasa de actividad, es decir, más trabajadores, el aumento del desempleo, fue consecuencia del incremento de la tasa de actividad, lo que se traduce como más trabajadores salió a buscar empleo. Otra paradoja, ¿no? Porque aplicando la misma simplificación podemos decir que muchos puestos se han quedado vacantes por los trabajadores que ingresaron al sistema de jubilación, o más aún, si me permite un rasgo de humor negro, quienes perdieron la vida en accidentes laborales y también dejaron sus puestos vacantes, como hemos dado noticia más de una vez en este espacio. Lo que no interpreta el documento cabalmente es por qué más gente se lo buscar activamente empleo. Una interpretación un poco más razonable sería porque quienes conservan su puesto de trabajo no reciben lo suficiente como para atender a las necesidades básicas. Distintos son las cifras de una encuesta que se difundió hoy por la Fundación Observatorio PYME, que las pequeñas y medianas empresas despidieron unos 30.000 empleados a lo largo del primer trimestre. Este comportamiento se repitió por tercer trimestre consecutivo, según dijo la entidad. Podemos apelar a otra fuente, quizás más afín, al menos ideológicamente, a lo que pregonaba el gobierno en sus principios. Viene de la UIA, donde el empleo industrial registrado cayó casi 5% respecto al mismo mes del año pasado, lo que significó 56.000 puestos de trabajo menos. En el informe de la UIA dice que ningún ramo de la industria ha presentado un incremento en los puestos de trabajo en el último cuatrimestre de 2018. Por último, advierte que el nivel de actividad industrial cayó fuertemente en el primer semestre del año, por lo cual, cuando se conozcan datos de los meses que han transcurrido posteriormente, la restricción seguramente será mayor. Estos son datos que contrastan claramente con la afirmación del gobierno, que, como dijimos, tiene derecho y como administración saliente debe dar cuenta de su acción. Lo que no debe hacer es acudir a estos argumentos más que mentirosos, hasta pueriles.
Sí, aparte, este es el informe elaborado por el rey de los trolls, Marcos Peña, y es bastante perverso el informe que presenta, porque es lo que vos decís, presenta un escenario que no es verdad. Entonces, era lo que hablábamos el lunes pasado, que lo que tiene que hacer, me parece, el próximo presidente es informar claramente el estado de la situación en la que deja este gobierno en términos económicos, en términos de ingresos. Muchas veces de las cosas que hablamos hoy, un sueldo muchas veces está por debajo de la línea de pobreza. Hoy no solo el que no trabaja, sino que el que trabaja también no le alcanza para llegar a fin de mes, y eso es una situación bastante complicada, con una inflación de casi un 250-300% acumulada en 4 años.
Sí, yo quería agregar algo, porque yo a Marcos Peña le tengo un cariño especial.
Especial.
Sí. Yo creo que acá hay una delgada línea entre lo que es lo político y lo que es lo delictivo, ¿no? Marcos Peña es el típico estafador, ¿eh? Es el típico psicópata que te está estafando y te quiere hacer creer que te está haciendo un beneficio.
Claro.
Es decir, es demencial este tipo. Digamos, esto es lo que te hace sentir, vos, que lo estás escuchando, ganas de, no sé, hasta de pegarle, decirle, no te puede tomar tan de todo.
Es que también salió un informe en la última semana de la cantidad de familiares que había metido Marcos Peña en el...
Bueno,
en
con,
el
la, gobierno. Con la familia no se metan.
Pero era el primo del primo, el marido del primo segundo, y todo, no es con sueldos bajos. Que al final quizás no está mal, porque si uno lo piensa, cuando tiene que construir un equipo de laburo, muchas veces recurría a la persona de máxima confianza y más capaces, eso es una mezcla. Pero
bueno, pero
vinieron con otro discurso, o sea, el discurso.
Pero esta es una tradición familiar en ellos, ¿eh? Sí. Históricamente no solamente han ocupado el Estado, sino que se lo han choreado toda la vida.
Y el otro dato era que también en una nota de La Nación de fines de la semana pasada, del viernes o sábado, cómo habían ampliado el Estado cuando ellos también habían venido con la campaña que siempre presentan los gobiernos más liberales de derecha, que es hay que reducir el tamaño del Estado, que nunca lo terminan haciendo, porque esto es lo que pasa, muchas terminan todos acercándose a, o sea, todos terminan laburando dentro de del Estado.
Se arriman al fogón.
Se arriman al fogón. Che, vamos a ir con el primer tema, después tenemos el primer tema musical, después tenemos algunos otros temas para desarrollar que lo vamos haciendo a lo largo del programa. Por un lado, la situación que se le va a presentar a Alberto Fernández, que dentro del sindicalismo. El viernes pasado estuvo en la CGT, la verdad que me parece que la reunión fue bastante productiva, por lo menos por lo que dijeron. Alberto planteó la unidad del movimiento sindical, pero es la primavera que está teniendo Alberto hasta que realmente empiece a ejercer la presidencia y empiece a tomar decisiones. Entonces tenemos un sector del sindicalismo que dice que no le van a reclamar un bono, no le van a reclamar aumento. Estamos hablando un poco de una de las primeras medidas que quiere tomar Alberto, que es este famoso pacto social, y después hay otro sector del mismo sindicalismo que también estuvo en la CGT que dice que no, o sea, que hay que recomponer salarios para después llegar a un pacto social. Así que vamos a ver que eso cómo se va a ir desarrollando. Después el otro tema, también vamos a ir hablando un poco del pacto social, y nos queda el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que vamos a ver también de hablarlo a lo largo del programa, de otra sinvergüenzada, podríamos decir, del gobierno, de cómo licuó, y hoy está, aparte, no solo licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue a partir del cual el gobierno anterior generó muchos programas sociales, entre ellos financió el programa Procrear, el programa Progresar, porque la verdad que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se genera a partir de la recuperación de la SFJP, y eso se empezó a trabajar dentro del mercado financiero, y es un fondo muy grande que se puede utilizar para aplicar políticas públicas. Sí, lo que hicieron estos hoy, se están financiando con plata del Fondo de Garantía.
Claro, claro. Marcos Peña se lo lleva para que el gobierno que viene no se tiente y se lo robe. Claro. Entonces ya se lo roba él antes para que el que viene no cometa delitos.
Ah, así que, Carlitos, vamos, ¿te parece que vayamos con el primer programa? Porque hoy podemos hablar, así, entonces en vez de darme señales me responde con el micrófono, y vamos a ir con el primer tema musical y después venimos en Quiero Retruco.
Puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes, puedes, puedes divagar. Va a matar.
fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerte un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
La semana pasada hablábamos de Raíces, como una de esas bandas, de una de esas bandas revelación que terminan desapareciendo, extinguiéndose y dejando un recuerdo agridulce. Y en el caso de La Banda, esto que acabamos de escuchar, ocurre algo parecido, incluso son contemporáneos. En aquel momento, fines de los 70, asomaron como una promesa incluso de incorporación, también de ritmos como el candombe, y también fue que la carta de presentación protagónico de Rubén Rada, que ya en los fines de los 60 había tenido alguna incursión en el rock nacional, pero con esta banda, La Banda, justamente se presenta como cantante y como figura protagónico, haciendo este tema clásico de aquel repertorio que quedó en un solo disco, Malísimo.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con Horacio Wasserman. Horacio pertenece a la Comisión Gremial Interna de Laboratorios Craveri. ¿Estás ahí, Horacio?
Sí, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Cómo andás? Buenas noches, Jerónimo, te habla. ¿Cómo andás? Che, no, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación. Ya hace un tiempo habíamos hablado con un compañero tuyo de la comisión y una de las últimas novedades es que la empresa no está cumpliendo la cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia por el Juzgado de Trabajo número 27. ¿Esto es así?
Correcto, sí. Nosotros empezamos con una situación de despidos pasivos el día 29 de marzo. Desde ese momento empezamos medidas de fuerza y sostuvimos durante 5 meses un acampe en la puerta del laboratorio Craveri, en la planta de Villa del Parque. Y hace un mes ya más o menos conseguimos en el foro laboral número 27 una medida cautelar, que es una sentencia que está firme, que ordena el reingreso de 5 compañeras y que la empresa por el momento no está acatando.
Te hago una consulta. En ese momento, ¿cuántos compañeros habían despedido, compañeros y compañeras?
43 compañeros y compañeras.
¿Y ustedes están trabajando para que se vayan reincorporando?
Exactamente. Nosotros por el momento tenemos una cautelar que está firme, que dictamina el reingreso de 5 compañeras. Y además estamos exigiendo la acumulación de los expedientes que tenemos en los otros juzgados, en el juzgado natural, que es el número 27, que es donde tenemos la cautelar.
Claro. ¿Y cuáles son porque acá lo que hay es lo que nos están incumpliendo con una medida de un juzgado, o sea, es bastante grave, ¿no? Es muy grave, ¿no? El tema, porque están sobrepasando la decisión de un juez.
Exactamente, nosotros lo que estamos reclamando es que se cumpla efectivamente la medida cautelar y a su vez, si no se cumple, que se giren actuaciones al fuero penal por desacato.
Claro.
Que es la última jueza ruso, que es la que está llevando esta causa, ya la semana pasada le había dado 48 horas a Juan Craveri, que es el el dueño del laboratorio para acatar la, la resolución o bien girar las actuaciones al fuero penal.
Te iba a preguntar precisamente eso, que nos cuentes un poco quién es el dueño de, del laboratorio que está, o sea, que no está acatando la decisión de una jueza. Porque, o sea, ¿ustedes han tenido reuniones o han tenido algún tipo de diálogo con el tipo?
Nosotros tenemos a la fecha ningún tipo de diálogo con el dueño de la empresa, rehúye todas las reuniones que nosotros pedimos. Convengamos que, digamos, la, todo el conflicto ha sido bastante complejo. Recordemos que el 3 de abril nos llevaron detenidos de la Comisión Interna desde una asamblea en el comedor de la planta. Hay connivencia del dueño con la policía, que tuvo una intención de romper la medida de fuerza siempre con la presencia policial. El conflicto que tenemos es ideológico, digamos, con el dueño, que busca utilizar, busca aplicar la flexibilización laboral de hecho en el establecimiento. A lo largo del conflicto, si bien aduce una situación de crisis, ha ganado 6 licitaciones con el Estado Nacional a través de laboratorios Testaferro por 11 millones de dólares. Ha reincorporado, ha contratado personal por agencias tercerizados para abastecer las líneas de producción. El laboratorio no tiene una situación de crisis. Lo que busca es precarizar las condiciones laborales de mis compañeros y mis compañeras y vulnerar la organización gremial.
Claro. ¿Y ustedes qué rol está llevando adelante el gremio? ¿Los está acompañando?
Sí, el gremio está apoyando desde siempre, desde el inicio del conflicto. Una presencia constante.
Claro. Horacio, te habla Ramiro. En toda esta cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una jueza que emite una orden y, digamos, es desobedecida o no es cumplida por acá la demandada, que es Laboratorios Craveri, el temperamento de esa jueza, ¿tomó alguna decisión ella motus propio en tanto y en cuanto ella dictó esa medida que está siendo incumplida o, digamos, es la típica actitud del juez que el poderoso frente al incumplimiento lo deja, digamos, en una actitud pasiva y expectante a ver si algún día la quiere cumplir?
Mirá, las sentencias que ha ido sacando son muy contundentes, son irrefutables.
Ajá, claro.
Lo que tenemos es desacato de parte del dueño del laboratorio dilatación, digamos, constantemente presentando escritos para dilatar el cumplimiento de la cautelar. Sabemos que esta semana tendríamos que tener ya una resolución porque la semana pasada se había intimado personalmente a Juan Craveri, el dueño del laboratorio, a acatar la resolución judicial. Así que entendemos que en estos días tenemos que tener ya la resolución del juzgado en función del incumplimiento.
Ajá, pero ¿y la jueza tomó alguna medida de decir, bueno, che, cumplí porque si no tal cosa?
La intimación de cumplir la medida cautelar en 48 horas bajo amenaza de aumentar las multas diarias por incumplimiento y además girar las actuaciones al fuero penal.
Le puso entonces las famosas astreintes.
Inicialmente habían fijado una multa diaria por cada compañera de 500 pesos diarios, digamos que con la magnitud que tiene el laboratorio es una suma que es irrisoria, con lo cual estamos reclamando, digamos, que se aumenten las astraintes, las multas y el giro a la justicia penal.
Claro, medianamente con eso van a ir cercándolo a Craveri como para en algún momento que ceda y acepte el acatamiento de la medida, digamos.
Sí, entendemos que esto tendría que ser inmediato. Estamos esperando en cualquier momento ya la comunicación del juzgado de qué medida va a tomar frente al incumplimiento.
Claro. Ustedes estuvieron acampando ahí en la Cámara del Trabajo, ¿no? ¿Es así la semana pasada?
Nosotros estamos realizando en la Cámara de Apelaciones algunas medidas. Ya no es sostener un acampe las 24 horas, los 7 días de la semana, como veníamos haciendo en la planta.
Claro.
Más que nada por las características del espacio y la parte logística, así que lo que estamos haciendo son algunas medidas puntuales. Realizamos el jueves pasado un festival y vamos a realizar este jueves próximo también un festival entre las 10 y las 13 horas.
¿Ahí en la Cámara, en la calle Lavalle?
La Valle 1554, sí.
Así que bueno, y ahí un festival, o sea, de qué tipo, a ver si... ¿para
un
qué?
Festival artístico, con algunos compañeros que van a venir a tocar algo de música, con la intención de visualizar, digamos, que atrás de cada expediente hay una familia claro. que está esperando una resolución, digamos, a este conflicto, donde queda demostrado que no hay crisis financiera del laboratorio, que se incumplieron todos los pasos legales para realizar un despido, digamos, le pagan el 50% de la indemnización argumentando un procedimiento preventivo de crisis que no existe, que fue rechazado tanto por la organización sindical como por la Secretaría de Trabajo, y esos son argumentos como son muy firmes, y es lo que está en parte en la sentencia de la medida cautelar.
Claro.
Lo que dice la medida es que el laboratorio no está en crisis, que no cumplió los procedimientos, que violó el artículo 14 de la Constitución Nacional y toda la ley de procedimientos para realizar despidos con el procedimiento preventivo de crisis al cual está invocando la empresa.
Claro. Bueno, Horacio, te agradecemos mucho por la nota. Vamos a ver si podemos pasar ahí el jueves ahí por la cámara, y nada, te mandamos un saludo y seguramente nos volveremos a comunicar con vos.
Dale, muchísimas gracias y gracias por la discusión.
Dale, un abrazo. Fue Horacio Wasserman de la Comisión Gremial Interna de Laboratorios Craveri y nos contaba esta situación donde hay una medida cautelar dictada por una jueza y el dueño del laboratorio no está cumpliendo con el mismo, que es la orden de reincorporar a 5 compañeras de los 43 que fueron despedidos allá por el mes de marzo, y con la idea de los compañeros de unificar todos los expedientes para que, a ver si se resuelve la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras, y en el marco de una situación que no es una crisis de la empresa, sino que es la decisión del dueño del laboratorio de flexibilizar las condiciones de trabajo de ahí, de los laburantes del laboratorio. Rami, ¿tenés ahí una noticia?
Sí, Jero, tenemos una noticia muy interesante. En la República de La Matanza, movilización para el cierre de la SEAMSE de González Catán. La CTA Autónoma de La Matanza movilizó el pasado sábado 2 de noviembre, en el tercer aniversario del Catanazo, una gesta popular a través de la que se logró que dejara de entrar la basura a la zona desde 17 municipios, además de Cava, a de la SEAMSE de González Catán.
Tape, ¿tenés ahí una noticia?
Sí, que llega desde Córdoba. Molino Minetti despidió a más de 50 trabajadores. En medio de un conflicto salarial que comenzó en agosto, la patronal dio un paso más a su ataque contra los trabajadores. El lunes, es decir, hoy, realizaron un corte de calle. En este momento aún se les deben 5 quincenas, además de quedar sin cobertura de ART y obra social.
¿Tenés ahí una noticia? Y vamos.
Sí, señor. Trabajadores de Alco Canales van a la justicia para frenar la sangría de despidos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación comunicó que los trabajadores decidieron en asamblea anteponer una medida cautelar para no sufrir nuevamente los despidos en la planta de Catamarca. Si bien los empleados de la fábrica fueron reincorporados, decidieron realizar esta medida ante la justicia para frenar la sangría interminable de cesantías en la fábrica.
Vamos a un nuevo tema, Carlitos, y después venimos en Quiero Retruco.
Quem me detesta, a tua piscina tá say as the clock rings, for the day has no more holding up sparklings. The day will not matter. Eu vejo o futuro, repito o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho nada pra comemorar. Às vezes meus dias estão de par em par, procurando uma agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam o país inteiro, o mundo inteiro. Manda assim se ganha mais dinheiro. Ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro, repito o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para.
Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y digamos y cómo se dice y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era a determinado nivel del mercado el Estado se corre de ser el garante del precio, porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, bueno, la ley, justamente la norma que de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado y bueno, y habrá que ver cómo funciona el mecanismo de la competencia. El mecanismo de la competencia siempre tiende a abaratar los precios. Veremos en este caso qué pasa con la nafta, pero no es un tema que esté decidiendo el gobierno.
Hace más años de los que querría acordarme, viajaba por Brasil, Porto Alegre, Río, Salvador, y esta canción me acompañaba casi como soundtrack. En aquel momento, la versión original de esta canción, a cargo de Cazuza, autor e intérprete del Tiempo No Para. Y más que un artista o una canción de moda, era un fenómeno social en aquel momento Cazuza, que se estaba muriendo literalmente, se estaba muriendo de sida. Y como un gesto entre artístico y militante por la vida, grabó un disco al que sugestiva y poéticamente tituló Un Tiempo en Vivo para Cazuza, del cual esta canción, El Tiempo No Para, se convirtió en un verdadero himno.
Y después lo escuchamos nosotros acá con la Bersuite, ¿no?
Lo escuchamos la versión de Bersuite, que no sé, que dejo para mi modesto entender, deja bastante que desear respecto al original, pero bueno, le sirvió en su momento a la Bersuite como para instalarse en el circuito.
Vos porque sos un melómano, Tapi.
Un ortodoxo, digamos.
Estamos comunicados con Tomás Suárez. Tomás es trabajador y delegado sindical de Mondelez. ¿Estás ahí, Tomás?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo está la situación en la fábrica, en esto que es en Ex-Craft Mondelez, ante la denuncia de que la empresa está preparando una suspensión masiva de trabajadores.
Sí, así es. La empresa presentó un escrito en el Ministerio de Trabajo, donde está acusando una merma en los niveles de producción y una acumulación de stock, y que por eso está reclamando que se suspendan 350 trabajadores de la planta que tiene en Pacheco y 150 trabajadores de la otra planta que tiene en Victoria, que es en la que yo trabajo.
Claro. Contanos un poco qué es Mondelez para la gente que nos está escuchando, Tomás, porque no es una pyme, una empresa chica, sino que estamos hablando de una multinacional importante, ¿no?
Exactamente, sí. Para que la gente sepa, Mondelez es la Ex-Craft, que es una multinacional norteamericana que produce los mantecoles, los chocolates Milka, los alfajores Terrabusi, los chicles Belden, o sea, marcas líderes en el mercado de la alimentación, y que bueno, en este último tiempo, a pesar de la crisis económica, no le ha ido nada mal en sus facturaciones, y ha hecho inversiones millonarias. Por ejemplo, en la planta donde estoy yo, hizo una inversión de más de 32 millones de dólares en un nuevo sector que es donde se produce el palito de la selva, y a pesar de eso, bueno, está acusando una crisis que para la opinión de los trabajadores es una crisis totalmente falsa, ¿no? Porque es una multinacional que, además de tener financiamiento externo, digo, en Argentina, siempre ganan ellos, porque si no es de una forma u otra, remarcando los precios, como vienen haciendo en este último tiempo las alimenticias, que remarcaron más de un 15% los precios, y Mondelez es una de las empresas que más remarcó los precios, siempre de alguna manera se las arreglan para seguir ganando, y quieren inventar una crisis falsa, que quieren que las paguemos los trabajadores con estas suspensiones, que serían con un 10% de rebaja salarial, que en realidad es mucho más, porque terminaríamos cobrando la mitad del salario que cobramos mensualmente, y serían suspensiones por 6 meses encima, o sea, un tiempo bastante considerable, que entendemos que el plan de la empresa es más que suspender, terminar despidiendo a esos trabajadores, porque hace un tiempo ya viene en un proceso de ajuste con despidos por goteo, retiros voluntarios. Invirtió muchos millones de pesos en que se vayan compañeros, y se perdieron muchas fuentes de trabajo, y bueno, de esa manera quieren, entendemos nosotros, implementar de alguna manera la flexibilización laboral dentro de las plantas, donde con menos trabajadores mantener los mismos niveles de producción, o incluso si llegan a subir, ¿no?, tomar compañeros por agencias, ¿no?, como en otras épocas hacían, en condiciones mucho más precarias.
Tomás, te habla Ramiro. Bueno, ya nos explicaste muy bien la posición y toda esta puesta en escena que hace la empresa. Ahora, ¿qué respuesta dan ustedes como laburantes al escenario que presenta la empresa? ¿Qué medidas concretas están tomando? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se van a organizar? ¿Están los compañeros todos unidos, todos, digamos, detrás de la misma línea política de acción sindical? Contanos un poquito cómo es eso.
Mirá, hay un debate dentro de las plantas. Yo pertenezco a una agrupación que es la agrupación Bordeaux, que es la oposición dentro de la conducción del Sindicato de la Alimentación, que dirige Rodolfo Daer. Ajá. Ellos hasta ahora, con respecto a las suspensiones, plantearon una posición que en principio es correcta, que es el rechazo, pero bueno, vienen en una serie de negociaciones con audiencias en el Ministerio de Trabajo. Ahora el próximo miércoles a las 14 horas hay una nueva audiencia por planta Victoria, y el viernes a las 11 de la mañana otra por planta Pacheco. Uh-huh. Ellos están en negociaciones que no se conocen mucho cuáles son. A nuestro entender no hay nada que negociar, no hay que aceptar ningún tipo de chantaje de la empresa, de suspensiones, mucho menos despidos, porque no tienen ninguna crisis. Y el debate que se está dando, justamente por lo que planteaste, es cómo enfrentar esta situación, ¿no? Claro. Nosotros venimos proponiendo movilizarnos, en principio al Ministerio de Trabajo, a las audiencias que se están dando, ¿no? Uh-huh. En apoyo al sindicato y a las comisiones internas, ¿no? Para tener mucho más fuerza en el reclamo contra las suspensiones y hacer público también esto que te comentaba, que es una farsa lo que Mondelez, una multinacional líder en la alimentación mundial, ¿no? Donde uno de sus principales accionistas es Warren Buffett, que es el tercer rico más grande del mundo, quiere acusar algún tipo de crisis, ¿no? Porque ellos, bueno, hacen también propaganda de que no les está yendo tan bien, entonces los trabajadores también necesitamos que se escuche nuestra voz, y poder plantear la realidad, que si bien hay una baja de producción y hoy las plantas están trabajando a un 40% de su capacidad y tiene mucho que ver con los arreglos que hicieron compañeros que se perdieron esos puestos de trabajo, no es que está en una inactividad total y no es que no vendan, no facturen ni nada. Lo que pasa que son ambiciosos y siempre quieren ganar más y siempre no a costa del trabajador. Entonces, ahí el debate es ese, ¿no? Que por lo menos nosotros desde la agrupación Bordó opinamos que es con la unidad de los trabajadores, con las asambleas, con la movilización, que se puede enfrentar esta situación. Hubo un debate muy interesante en asambleas que se dieron, donde tanto el sindicato como la comisión interna en este último tiempo, ¿no?, llamaron a apoyar al gobierno de Alberto Fernández, que está por asumir ahora el 10 de diciembre, y muchos compañeros empezaron a hacer el reclamo, ¿no?, de que, bueno, de que no hay que esperar hasta el 10 de diciembre a que asuma el nuevo gobierno para frenar esta situación, claro, que también estaría por verse si se frena, sino empezar a hacer algo ahora, porque no se puede esperar y no se puede dejar que las empresas aprovechen esta transición política, ¿no?, para suspender, para despedir, para cerrar establecimientos, y que la respuesta tiene que ser ahora y tiene que ser contundente. Así que se está en ese debate. El miércoles los compañeros igual se están autoconvocando para ir al Ministerio de Trabajo y para hacer escuchar su reclamo, ¿no?, de que no queremos ningún tipo de suspensión.
Tomás, Warren Buffett, que es el dueño, es filántropo conocido por cada tanto regalar la cantidad de plata que tiene, ¿no? Es similar a Bill Gates, ¿no? ¿Es ese?
Sí, es uno que hizo unas declaraciones de que el mundo estaba en una guerra y que era una guerra de clases y que esa guerra de clases la estaban ganando los ricos.
Claro, sí. Cada tanto dona un dinero, pero nunca del margen de ganancia que tiene su empresa, nunca lo plantea. Te quería hacer una pregunta en cuanto, recién hablamos con compañeros de Laboratorios Craveri y nos contaba que se repite un poco la misma situación, ¿no? Que es esto que están avanzando las empresas en cuanto a recurrir a las empresas de tercerización. Sí. ¿Esto ahí en la empresa ya lo están viendo que es así? ¿Hay sectores que están tercerizados y contratan personal a través de estas también que son multinacionales de contratos eventuales y demás?
Sí, totalmente. Hace ya un tiempo, por lo menos 2 años, que hubo un avance muy grande en la tercerización de planta, donde se parcializan, digamos, distintos servicios que antes lo hacían trabajadores efectivos, como, por darte un ejemplo, todo el tema de refrigeración de la planta. Antes era personal de mantenimiento que pertenecía a Mondelez, que lo hacía, y ahora es una empresa afuera tercerizada y así, claro, en muchas áreas, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Tomás, volvemos a repetir de la movilización que van a llevar a cabo los compañeros y nada, seguramente nos volveremos a comunicar a vos cómo se desarrolla esto.
Dale, es el miércoles que viene a las 14 horas en la sede del Ministerio de Trabajo de Callao. y la audiencia de Pacheco el jueves a las 14 horas.
Perfecto.
A las 11 horas. Miércoles 11 horas y jueves 14 horas.
Bueno.
Así que bueno, se agradece por el llamado y para difundir esta situación y que se conozca.
Dale, te agradecemos a vos, Tomás. Te mandamos un saludo y los micrófonos acá de Quiero Retruco siempre están abiertos.
Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Fue Tomás Suárez, trabajador y delegado sindical de Montelés, ante esta situación de la empresa que quiere avanzar con unas 500 suspensiones. Tape, ¿tenés ahí una noticia?
Sí, no, me quedé pensando en esa declaración de que los ricos van ganando la guerra. Se nota.
Se nota.
Claramente.
Se nota bastante. Estamos en un momento de la concentración de la riqueza, que un porcentaje de la población tiene la mayoría de la riqueza del mundo.
Lucha y asamblea.
Un porcentaje mínimo de la población, el porcentaje más rico.
El 1%.
El 1% tiene, si llegas casi al 20%, tienen casi el 90-95% de la riqueza.
Lucha y asamblea de trabajadores de la salud de Tigre. Luego de 8 días de paro activo, trabajadoras de fortalecimiento familiar realizaron una discusión abierta de cómo continuar la lucha ante la falta de respuesta del intendente Julio Zamora y su equipo. Con apoyo de Frente Arde Rojo, docentes y otros sectores locales, la asamblea se realizó en una pequeña plaza de la puerta de fortalecimiento familiar, convocado por integrantes de la CICOP de Tigre.
Que fue uno de los logros de lo que hablamos hoy de Bolivia, del gobierno de Evo Morales, fue reducir fuertemente la desigualdad. Uh-huh. No son palabras vacías, sino que se llevan a cabo políticas para reducir y haya menos diferencia entre las clases altas y las clases bajas, que eso es la consecuencia, es una sociedad más pacífica, ¿no?
Sí, tremendo.
El gobierno de Macri acá, al revés.
Claro.
Va ganando los ricos.
Acaban. Eres del equipo.
Por goleadas.
Bueno, una noti, Jero. Paro en el hospital.
Las notis.
Las notis. Paro en el hospital Garraham con grave denuncia. 6 de 10 trabajadoras de bioimágenes pierden su embarazo.
Es tremendo.
Decidimos no aceptar más trabajar en condiciones inseguras, como así también exigir los aportes por insalubridad y que se reconozca nuestro título de licenciatura en bioimágenes. Expresaron desde la Asamblea de Radiología con la Asociación de Profesionales y Técnicos.
Ese, tenés ahí un...
Sí, mientras espera el procedimiento de crisis, Hiper Tehuelche cierra un supermercado en Comodoro. La empresa, propiedad del senador de Cambiemos, Eduardo Costa, solicitó el procedimiento preventivo de crisis y puso a disposición los retiros voluntarios. Los trabajadores mantuvieron la asamblea para informarse sobre la situación.
Gracias, Ese. Vamos un tema, Carlitos, y después venimos...
Señor conductor.
La voz del interior.
Un día las venusinas bajaron en Buenos Aires. Con unas sombrillas claras. De su planeta de hembras caían por los espacios hermosas pibas y extrañas. Las vieron llegar tan solo los que andan de madrugada, y nadie se las creyó. Dijeron, son de mentira, palomas de propaganda. Vivieron en nuestras calles 100 días con sus 100 noches. Los ojos rojos tenían y polen en los corpiños y soles en las enaguas. Qué lindas las venusinas. Traían 2 corazones invictos en las entrañas. ningún varón las amó. Decían, son espejismo, fantasma, puro fantasma. Las vieron ir por Retiro, por Once y Plaza Lavalle. Absortas y enamoradas. Tiraban por las esquinas sus besos del otro mundo. Y nadie se los besaba. Se sabe porque se sabe que un martes muy de mañana, solteras de gravedad, se fueron todas al río a echar su ternura al agua. Y un día las venusinas volvieron camino a Venus. Con una sombrilla clara. Algunas se demoraron y anclaron en Buenos Aires. Perdidas de su bandada. Son esas mujeres hondas, calladas, tristes y raras que habitan esta ciudad y fueron las que inventaron los tangos y la nostalgia. Qué lindas las venusinas, absortas y enamoradas. Qué tristes las venusinas, perdidas de su bandada. Qué lindas las venusinas. Qué lindas las venusinas.
Para fans de Piazzolla exclusivamente, mucho me temo, tocando el bandoneón acompañado por la voz de Horacio Ferrar, autor de la letra de Las Venusinas, esta hermosa canción casi enmarcada en un cuento de ciencia ficción.
Ahí va, nos contaba que lo hicieron en dos días este disco.
Es un disco muy personal, ya decía, muy afín a los fans de Piazzolla. Está grabado así en voz y bandoneón, dedicado a los textos de Ferrar con músicas de Piazzolla. Pasa Chiquilín de Bachín, pasa La Bicicleta Blanca, pasan los clásicos que fueron convertidos en fueron convertidos como tales en la voz de Amelita Plantar, algunos otros en la voz del polaco Goyeneche, y tiene esa particularidad, es un disco así grabado en muy pocas horas de estudio, de una manera muy intimista, y para apreciar la importancia que tiene el fuelle de Piazzolla en su propia música y cómo ese sonido está incorporado a toda su creación.
Horacio Ferrer es el padre de Juana Molina, ¿no?
Ese es Horacio Molina.
Ese es Horacio Molina.
No, Horacio Ferrer, que yo sepa, no tuvo descendencia, al menos conocida, pero conocida a nivel artístico, quiero decir. No voy a meterme en Honduras. No, vos decís, el padre Juan Molina es Horacio Molina, un cantor de tangos también de la vieja usanza, con un sonido con una interpretación muy melódica, que alguna vez vamos a traer al programa, porque vale la pena escucharlo.
Y Juana Molina también, la verdad que después de hacer Juana y sus hermanas, hizo una carrera artística que me parece que mucha gente no la esperaba.
Sí, tal cual, a nivel musical seguramente, sí.
Vamos con una nueva sección de la columna de ese, vamos directo.
Un mini diagnóstico de lo que viene sucediendo en Bolivia, así muy, abuela pluma, como quien dice, para no, mientras uno va desarrollando esta columna, todavía se siguen desarrollando sucesos en Venezuela, perdón, en Bolivia,
en Venezuela también.
En Venezuela seguramente, en Chile también, esto va a impactar en Venezuela.
Y en Chile también, en Argentina también.
Sí. Nada, a primera impresión, digo, hay un escenario que se está recreando, que es un escenario de tensión, al menos en la región, a nivel regional. Digo, no es casualidad que esto suceda semanas posteriores, en principio, a todo el caos social que se está armando en Chile, luego la derrota electoral del macrismo con el triunfo electoral de Alberto Fernández, en consecuencia, y de forma, no digamos de forma muy aventurada, muy rápida, porque esto se fue gestando después de las elecciones, de las elecciones que se dieron en Bolivia, pero sí después de esas elecciones y durante las elecciones se fue creando un clima tan repentino de inestabilidad social a causa de el resultado electoral, en el cual, como decía, como graficábamos al principio, con incidencias, injerencias y todo lo que querramos decirlo, fue, digamos, desenvolviendo este escenario, que culmina de esta manera con un golpe de Estado a Evo Morales, que lo termina desplazando del gobierno a él y a la mayoría de todo su gabinete. Ahora bien, en términos, hablábamos, creo que lo decíamos al principio, esto hay que empezar a focalizarlo desde el punto de vista, no de Patria Chica, porque no es un problema de Bolivia, que sí es un problema de Bolivia, pero las consecuencias de lo que está sucediendo en Bolivia es una forma de agilizar y de apurar el patio trasero por parte de el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, con lo que está sucediendo a nivel regional. Es decir, es geopolítico el problema. En principio, me parece que si uno hace un análisis, pero así muy, como dije recién, muy abuela pluma, muy así de lo que está sucediendo. Estados Unidos está pensando, repensando el escenario regional para los próximos años. Gane Trump las elecciones o pierda Trump las elecciones. Acá hay una cosa que Estados Unidos siempre tiene claro, es que gobierne quien gobierne, la tienen clara cualquiera de los dos que va a gobernar. Que es decir, mantener una estrategia geopolítica segura, que básicamente está diseñada para sostener en lo que sería denominado para ellos el patio trasero en orden, ¿no? En ese sentido, claro, bueno, aparecen estos esquemas que van apareciendo de forma moderna para recuperar aquella vieja consigna de unidad que se dio al principio de los años 2003 con Evo, con Chávez, con Néstor Kirchner, y con Lula, y ahora se empieza a intentar recrear ese escenario, pero me parece que desde una posición más rebuscada, con esto que están intentando recrear ahora con el Grupo Puebla y esto que están tratando de generar como una especie de contrahegemonía, tratando de recrear aquel escenario que no existe, pero que, bueno, que da un cierto aire quizás de tratar de buscar hacia sectores progresistas y de tratar, digamos, de buscar una contrahegemonía quizás a lo que pueda llegar a ser el polo Bolsonaro contra lo que pueda llegar a ser el polo chileno, no sé, gobierne quien gobierne, porque la realidad es que el gobierno de Chile últimamente no están siendo muy progresistas, que digamos. Y ahora se suma esto que se está sumando en Bolivia, que no sé cómo va a terminar. La realidad es que lo que está sucediendo en Bolivia no sabemos cómo va a terminar tampoco. Hoy la derecha, la derecha oligárquica, la que le da este golpe de Estado a Evo, no sabemos si se va a convocar una nueva elección, si va a asumir ahora, hasta hace una hora, supuestamente una senadora se estaba proclamando para ser candidata, para ser presidenta. Este que mencionábamos al principio, Camacho, es un oligarca, pero además que es un oligarca, es un tránsfuga, es un asesino. Además está financiado por otros grupos, justamente para querer ser el Guaidó de Bolivia. Y básicamente, digamos, hay una cuestión que, como decía recién, hay una cuestión geopolítica. Es decir, yo creo que esto que sucede en Bolivia ahora lo agilizó muchísimo el triunfo político, el triunfo electoral del peronismo acá en Argentina. Me parece que en ese sentido, es decir, Estados Unidos tenía pensado otro esquema para América Latina, tenía pensado un esquema donde Bolsonaro gobernaba, Macri mantenía el gobierno, y en ese sentido iba recreando ese tándem y conteniendo a América Latina para ir cercando directamente a Venezuela hacia una dirección, digamos, directamente para seguir golpeándolo. Ahora, la región hoy, digamos, yo creo que lo que el Grupo Puebla porque, digo, me quedé pensando en eso. En términos estratégicos, el gran replanteo en términos estratégicos está en cómo se diseña un modelo de patria grande en función de aumentar la capacidad de soberanía de los pueblos, en ese sentido. Y me parece que la región hoy, o lo que al menos desde este Grupo Puebla, que lo escuché el día sábado, escuché algunas cosas así muy por arriba de lo que decía Evo, de lo que decía Alberto Fernández, y de lo que dijo después Mujica, y etcétera, etcétera, y lo que dijo este muchacho chileno que también vino, que es un tipo muy cuestionado aparte en Chile, pero acá viene como una persona muy de centro izquierda. Digo, lo que no tienen, que me parecen claro, es cómo se constituye la región, o al menos cómo debería constituirse la región dentro de la lucha del siglo XXI, que es la de la gran potencialidad, la enorme potencialidad que tenemos en términos de recursos, tanto en poder alimentario, poder acuífero, poder energético y hasta de biodiversidad. Es decir, estamos hablando de ese es el modelo regional que hay que sostener. Entonces, en ese sentido, me parece que plantear la lucha contra Bolsonaro, porque Bolsonaro es feo, porque Bolsonaro es fascista, o todas esas excusas desde un lugar, no me parece, o intentar tomar de que recrear el escenario del 2003 en términos de como si fuese algo muy nostálgico, también es un error geopolítico. Entonces, la inauguración del Grupo Puebla que se creó, que se recreó el día sábado, ya comienza con un pie medio rengo al no haber. Porque esto ya lo sabíamos, que esto podía pasar en Venezuela, ya sabíamos que podíamos pasar. Lo que acá se consumó el otro día con el Grupo Puebla, se tendría que haber hecho en Bolivia, como gesto político y de apoyo a Evo Morales. Entonces, digamos, al no existir la UNASUR y no existir el Mercosur, lo mínimo que tendrían que haber hecho fue haber hecho eso, como mínimo de apoyo, a Evo Morales, hacerlo en Bolivia. ¿Cómo quiero culminar esto directamente? Porque, digo, todo esto lo estamos haciendo en caliente todavía. Como decía recién, se están desarrollando los acontecimientos. Se siguen manifestando todavía hechos de violencia en Bolivia. Muchos hechos de violencia. Hoy incendiaron una terminal de ómnibus. Están incendiando la casa. Digo, hay un clima de inestabilidad terrible en Bolivia que ni siquiera se vivió en la Argentina en el 55. Esa es otra discusión al margen de eso, porque la discusión filosófica ahora es si Evo Morales tendría que haber ido a pelear o se tendría que haber quedado, o bueno, no, yo siempre digo, acá Evo Morales está siendo muy inteligente. Evo Morales está prefiriendo el tiempo antes que la sangre. No tiene condiciones políticas para ir a pelear. Pero como si Perón tampoco las tenía en el 55, y como muchos dicen, no, pero Perón se tendría que haber quedado. No, Perón no se quedó. Perón se quedó y a partir de ahí dio nacimiento a la resistencia peronista.
Bueno,
no,
y aparte eligieron la paz social dentro de todo, porque quedarse también era un camino de una posible guerra civil.
El pueblo solo va a diseñar esa guerra civil. Y de hecho me parece que ya lo está diseñando, porque hay lugares en Bolivia que están decididos a salir a pelear. Entonces me parece que sería una gran irresponsabilidad aparte de Evo Morales salir a pedir que el pueblo salga a pelear. No es Venezuela.
Algo de lo que hablábamos hoy en la producción del programa era del papel que jugó Hugo Chávez en su momento. No para entrar en la cuestión de Venezuela, pero sí la oportunidad que se perdió durante los gobiernos progresistas de la región de crear. En un momento en que, porque otra de las diferencias entre el 2003 y el 2019 era que había la situación, hoy hay una situación de grave crisis económica, pero las commodities están a un precio muy bajo y en el 2003 encontraron todos los países con commodities altas, entonces encontraron mucho dinero para financiarse, para construir políticas públicas, que dentro de todo la mayoría de los países redujo la pobreza y demás, pero me parece que en un momento nos quedamos sin dar un salto, que fue un salto más institucional, pero de en serio, no solo con la creación de en cuanto a, por ejemplo, la idea que tenía Chávez de crear un Banco del Sur, de crear, o sea, de generar un verdadero Mercosur con un gran bloque económico y ir hacia el camino de una verdadera industrialización que pueda pelear con los diferentes países.
La integración latinoamericana que diseñaba Chávez era para este escenario.
Claro.
Cuando Chávez lo diseñaba en el 2003 o en el 2002, Chávez lo pensaba en clave a futuro, que inclusive cuando, esto es lo que decís vos, cuando Chávez proponía el Banco de Desarrollo, tanto Argentina como Brasil
no
le dieron bola, porque es decir, Argentina con el Mercosur está tranquila y Brasil no necesita un Banco de Desarrollo Industrial Latinoamericano, ya tiene su banco industrial, que es el BANDES, que es el que mayor desarrollo industrial, más capacidad de financiamiento para el desarrollo industrial tiene. Entonces, es decir, hay una problemática en términos regionales. Así y todo, que igual lo que decía recién, el carácter institucional, los procesos, como son tan distintos, terminan por culminar de esta manera. ¿Por qué el proceso venezolano no se cae? Porque tiene dos claves que son básicamente indispensables para mantener la estructura revolucionaria de un gobierno, de un régimen, que es la Constitución y las Fuerzas Armadas, por un lado. Entonces, cuando vos ves que aparece un Guaidó en Venezuela y genera un clima de inestabilidad terrible, directamente el pueblo se convoca a la calle, se moviliza y sale conjuntamente con las Fuerzas Armadas. No pasa eso en ningún lugar de la región. Entonces, eso se logra a través de una unidad orgánica como la que mantiene el gobierno de Venezuela, que por eso mismo están buscando aislarlo, dejarlo aislado, con esta maniobra de pinzas, y directamente tratar de ver cómo carajo lo voltea.
Ahí va, ese, gracias. La verdad que es muy buena la columna. Carlitos, vamos a un nuevo tema musical y después seguimos en Quiero Retruco. Thank you.
primera pregunta, Marcos Peña, que hizo Daniel Scioli es: ¿quién va a pagar los costos del ajuste? ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos?
Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa, la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos.
¿Usted se compromete aquí, frente a la gente, que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación?
Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos, cierto, Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre.
¿Cómo presentar a Alberto Rojo? ¿Como un ejecutante, concertista de guitarra que además desarrolla una interesante, descollante carrera como científico, o como un físico cuántico que además toca la guitarra y graba discos de música clásica y folclórica? Sí, es la personalidad de Alberto Rojo, aunando ciencia y arte, genera casi un estado de esquizofrenia. Sin embargo, él evidentemente lo lleva muy bien en ambos casos, haciendo coincidir y conjugar corcheas con probetas, tanto la guitarra como el trabajo en el laboratorio le sienta muy bien. Y acá justamente acabamos de tener una muestra gratis, se llama Parita, no Paritarias, Parita, que es de su álbum instrumental de Mi Sombra. Muy recomendable ese álbum, como los otros que dedica a la música folclórica.
Muy bueno, Tape, la verdad que es para escuchar todo el disco de ahí de Néstor Rojo.
Alberto Rojo.
Seguimos acá en Quiero Retruco y ahora estamos comunicados con Néstor Marcolín. Néstor es delegado de la línea 60. ¿Estás ahí, Néstor?
Sí, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, bien, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación a partir de lo que pasó, más o menos, que fue a principio de la semana pasada, cuando sale la resolución del gobierno de achicar las líneas de la línea 60.
Sí, lo que hace el gobierno es darle una resolución en la cual recortan de 20 ramales, de 19 ramales, lo recortan a 8, trayendo aparejado en principio una flexibilización laboral escondida, un posible despidos de compañeros, porque obviamente que si tenés 19 recorridos y te vas a 8, a la larga puedes tener menor personal, y con la gravedad de traer aparejado que el servicio público de pasajeros, recorridos que actualmente lo haces con pagando un boleto, con esta resolución vas a tener que pagar dos boletos, ¿no? Entonces, eso era lo que me parecía transmitirle a la población, transmitirle que le van a quitar el recorrido Ruta 9 por Tigre, que es un recorrido viejo, emblemático, que va a Escobar, y que deja barrios como Ricardo Rojas, Enrique Delfino, Pacheco, Los Tábanos, Las Tunas, todos barrios muy carenciados, con barrios de trabajadores humildes que no van a poder pagar o van a tener que pagar dos boletos para llegar al mismo lugar, ¿no? Entre otras cosas, o obligar, no sé, el recorrido que es el recorrido 1, que va de Constitución a Escobar por el servicio común, que ese servicio te sale 38 mangos, obligás a los pasajeros a tomar un rápido, un semirápido, que tienen que pagar 75 pesos, digamos, porque quedan un rehén de que no van a tener ese servicio común. ¿Me explico lo que te estoy diciendo?
Sí,
Creo que va a haber un gran perjuicio a la población. En Rincón de Milo le van a sacar todo lo que va por la calle Callao, también obligando a ese barrio a tener que tomar dos colectivos. Y recorridos como el Fleming, que actualmente van a Constitución, también barrios humildes como Virrey, San Fernando, Villa La Cava, que hay muchos laburantes humildes, se van a ver obligados también a pagar dos boletos porque no van a tener el recorrido Constitución, simplemente va a llegar a Cabildo, hasta Barrancas de Belgrano. Digo, esa es la gravedad de la situación, un gobierno que se va, que endeudó el país, que dejó miles y miles y miles de desocupados, ahora tiene el tupé de venir a recortar el servicio en la línea 60, que los trabajadores quedemos en peligro de que perdamos fuentes de laburo, y los pasajeros obviamente no le importó nunca, así que los obligan a todos a pagar
Néstor, Oscar Muñoz te habla. Justamente me quedé pensando cuando comenzaste a darle esta explicación, este descargo. ¿Esto parte del gobierno, de qué área del gobierno? ¿Del gobierno de la ciudad estás hablando, del Ministerio de Transportes?
No, el gobierno nación, digamos, a ver, este tipo Kranzer que fue el que ayudó a Menem a destruir el transporte de tren. Este tipo Kranzer que estuvo en el gobierno de la ciudad después con Macri, ahora como se van, no le importa nada, igual sacaron una resolución, la armaron para a medida del grupo empresario Dota, digamos que la resolución 137 del 2018.
Claro, eso te iba a preguntar, si no hay una especie de contubernio, de convenio entre gobierno y privado, porque en este caso los que se benefician son justamente los privados, los que se perjudican son los usuarios, y el Estado en este caso lo que está haciendo no parece corresponder con su rol.
Digamos, a este gobierno no le importó nada igual de corresponder con su rol, digo, estos tipos vinieron a destruir todo y a cumplir determinados objetivos, importándole tres carajos la población, los argentinos, los trabajadores, y menos el transporte público, un transporte público que es un transporte social, porque, digamos, si bien es un negocio, cumple una función social, que trasladar trabajadores, pobres, digo, todas estas ratas no andan en colectivo, ¿me entendés lo que te digo?
Sí, eso me queda claro.
Estos tipos, digo, no se suben nunca en colectivo, no pagan un boleto y no tienen noción de lo que es que un trabajador no llegue a fin de mes y no pueda pagar el boleto, así que mucho menos le importa también si un trabajador se queda despedido de la línea 60 o si mis compañeros que tienen la salud arruinada por andar arriba del colectivo tienen que perjudicarse en sus tareas diarias, digamos. A este tipo no le importa eso.
Ahora, no hay
resolución.
Sí. No te pregunté, te quería plantear, no hay una instancia técnica, porque digamos que no sé a quién estás mencionando vos puntualmente, no lo conozco, pero no hay una instancia técnica que determine cuáles son los ramales y cuáles son las instancias que deben cumplirse para implementarse.
A ver, los recorridos de la sociedad son recorridos nacionales. Hace 81 años que esta empresa existe. Ajá. El Grupo Dota viene en el año 2010. Ajá. ¿Me explico? Y este Grupo Dota, que tiene 180 líneas en 65, 66 líneas en total, es un oligopolio.
Ajá, claro.
Y se dedican a despedazar líneas que agarran para que a ellos les convenga más. Ajá. Vos tenés en cuenta que este gobierno no pudo hacer una flexibilización laboral producto de las movilizaciones por la reforma previsional, y producto de esto le suelta la mano a la empresa, a esta empresa y a todas. Esta empresa presentó un preventivo de crisis en noviembre del año pasado, amenazando que si no le daban la readecuación, que es esto que le están dando, iba a cerrar la cabecera y despedir los 182 laburantes, con la mitad de la indemnización. Y estas extorsiones la hicieron en un montón de líneas, que donde en las otras líneas no tuvieron necesidad de hacer extorsión, pero en la línea 60, como hay una resistencia, la hicieron. ¿Qué hizo el gobierno? A todas las empresas, como no hizo la ley de flexibilización laboral, les permitió y le abrió la mano para que presenten preventivos de crisis. Vos tenés en cuenta que en la época de Macri se presentaban 64 preventivos de crisis por mes. Bueno, nosotros cerramos ese preventivo de crisis sin perder una sola condición de trabajo el 4 de septiembre, este que pasó.
Claro.
Y automáticamente la empresa amenaza que va a cerrar la cabecera de Barracas nuevamente si no le daban esta readecuación, y de un momento a otro, después de las elecciones, después de haber perdido otras elecciones, le dan esta readecuación. Repito, con esta resolución 137 del año 2018 que a Dota le permitió recortar un montón de líneas. El recorrido nacional, las empresas tienen una concesión por 10 años, pero, casualidad, a través de esta resolución le permitieron recortar el recorrido, lo que es una canallada, es criminal, es terminar con toda una historia de la línea 60, y la crisis que dice que tiene la empresa, la produjo la empresa.
Claro.
Porque en el año 2010, cuando esta empresa se hizo cargo del Grupo Dota, se hizo cargo de Monza, de la línea 60, los colectivos en la calle andaban a un minuto en capital y a tres en provincia. A partir de que vino esta línea, sacó recorridos, sacó un montón de recorridos, y servicios que te lo tenían que mandar a 8 minutos se lo mandaban a 40. Entonces yo iba con el colectivo, vos eras pasajero, me esperabas una hora en la parada y cuando venía le mandaba saludos a mi mamá, a mi papá y a toda mi descendencia familiar. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, después de tantos años de tirar abajo el servicio, la empresa dice, bueno, llegó el momento que estamos en crisis. Y el gobierno le saca la cuentita con la SUBE, cuántos boletos sacó, pero claro, si vos de 10 coches, de 10 colectivos que tenés que mandar a Constitución, mandás uno a Constitución y 9 a Cabildo y Congreso, obviamente que la cuenta de la SUBE y el promedio te va a dar que fueron solo pocos pasajeros a Constitución en recorrido largo. Bajo esa cuenta, pero estoy tratando de resumir, pero lo que pasa es que es engorroso. Bajo esa cuenta, los tipos dicen, viajan pocos pasajeros del norte al sur, por lo tanto, recortamos la del medio. Claro. ¿Entendés? Y dividen las cabeceras. Barracas va a ir hasta San Isidro por un solo recorrido y Escobar va hasta Barracas de Belgrano. Al único que hicieron lugar, que recién me mencionaba, si había una estancia legal, sí hubo una estancia legal, que fue cuando nosotros presentamos las impugnaciones. Ajá. Pero mira qué casualidad. Al sindicato de trabajadores de, no sé, del Suteba Tigre y Suteba Escobar, que presentaron impugnaciones porque los maestros que ganan un sueldo paupérrimo van a tener que pagar dos boletos, sacan el tema de la línea 60, no le dieron pelota. A los trabajadores del SUNMA que presentaron impugnaciones, porque los trabajadores del SUNMA van hasta Suteba Tigre y Uruguay, que dijeron que esto le traía un perjuicio porque iban a tener que pagar dos boletos, tampoco le dieron pelota. A los médicos del SICOP, tanto de San Fernando, Tigre, Escobar y de Pacheco, que presentaron impugnaciones, tampoco le dieron bola. A los comedores de la Tuna, que son gente que ganan un plan social y que les obligan a pagar los boletos de colectivo, tampoco le dieron pelota. ¿Sabes a quién le dieron pelota?
Al
intendente de San Isidro.
¿A los?
Al intendente de San Isidro sí le dieron pelota. Entonces el recorrido que va pasa por el Bajo a pedido del intendente de San Isidro lo dejan, que es para llevar a las empleadas domésticas a sus grandes
mansiones,
¿entendés? Sí, pues... a esos sí le dieron bola, pero sin embargo los trabajadores de la Fleming, que por la Fleming está Villa La Cava y un montón de trabajadores humildes, a esos los obligan a pagar dos pasajes.
Vos sabés que te iba a preguntar eso, Néstor, porque hemos hablado en alguna otra oportunidad y ustedes, desde el buen tino, tienen la estrategia de comunicárselo a los usuarios, o sea, cómo los va a complicar esta situación, le va a complicar la vida en términos de en todo sentido, económicos, para el tema del laburo y demás, pero es indudable que tienen el acompañamiento de la gente, ¿no? Porque diferentes gremios, se presentaron en el expediente, en los expedientes administrativos y han impugnado todas estas decisiones del gobierno.
Sí, pero así todo el gobierno no dio lugar a los que no tienen plata, que están más desposeídos económicamente, no le dio lugar.
Claro.
Simplemente le dio lugar al intendente de San Isidro para un recorrido que lleva a pocos pasajeros. El intendente también de San Isidro se ocupó nada más del Bajo y no se ocupó de sus trabajadores que tiene, ya te digo, en la Fleming, en Virreyes, bueno, Virreyes no de ellos, pero sí de Villa La Cava, ¿viste?
Sí.
Un gran conglomerado de laburantes que no tienen mucho poder económico, de ellos no se ocupó en lo más mínimo.
Che,
nada, eso es lo que te da bronca.
Dale. Para ir terminando, contanos un poco, el gobierno dictó la conciliación obligatoria y después de esto, ¿cómo esperás que siga?
No, bueno, caras, el viernes hicimos el paro, el Ministerio de Trabajo nos dictó una conciliación obligatoria y dice que eso no lo pueden discutir ahí. Y bueno, si no podemos discutir ahí, ¿para qué meter la conciliación obligatoria?
Claro.
Si en la mesa tiene que estar sentado Secretaría de Transporte, tiene que estar sentado la CNRT. Sí, el decreto es la resolución 137, hay que derogarla, porque la hizo el gobierno a punto caramelo para los empresarios de transporte público,
claro,
para que hagan lo que quieran. Entonces, ¿con quién estamos discutiendo? ¿Ministerio de Trabajo? Ministerio de Trabajo no tiene potestad para discutir lo otro. Y bueno, lo que pedimos nosotros es que se presente Secretaría de Transporte y que se presente la CNRT.
Dale. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho por la nota y seguramente te volveremos a llamar. Ojalá que se resuelva para bien ahí de los compañeros, las compañeras y para todo el público usuario, que la mayoría son todos laburantes.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la información a todo el público usuario.
Dale, Néstor, un abrazo. Fue Néstor Marcolín de la línea 60. También ellos tienen un laburo muy interesante que hemos hablado, que es, han conformado la agrupación Basta de Asesinatos Laborales, que seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar, pero esto es tremendo, ¿no? Otra demostración de que es un gobierno que no, nunca quiso escuchar y así se va. Rami, ¿tenés alguna noticia ahí a mano?
Sí, Jero. Ribeiro cerró más locales y debe los sueldos y aguinaldos. La crisis en la cadena se profundiza. Pidió el procedimiento preventivo de crisis y en los últimos meses bajó la persiana y despidió personal de más de 20 locales. El proceso comenzó en enero cuando empezó a pagar sueldos en cuotas, cosa que todavía ocurre. De hecho, debe los sueldos de septiembre y octubre y parte del aguinaldo.
Tape.
Kimberly Clark, con un corte, se manifestaron en defensa de los puestos de trabajo. Los papeleros de Kimberly Clark y la Comisión de Mujeres en Lucha se manifestaron con un corte en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Acompañaron a sus pares de Ansabo junto a distintas organizaciones solidarias.
Sí, se esperan las paritarias ferroviarias y los gremios ya preparan medidas de fuerza. Los cuatro sindicatos ferroviarios decidieron estar en estado de alerta y sesión permanente ante un nuevo fracaso de las negociaciones paritarias con las empresas de la actividad, luego de un encuentro en el Ministerio de Producción y Trabajo. Ya alistan huelgas.
Rami, vamos
una sí, más. Sí, Jero, con respecto a esta situación extraordinaria que estamos viviendo con el golpe de Estado en nuestra querida Bolivia hermana, la Comisión Interna del CIPREVA Radio Nacional Buenos Aires sacó un comunicado de basta de censura en Radio Nacional cuando un jefe del servicio informativo del turno mañana les impidió o los compelió a dejar de usar la expresión golpe de Estado. Todo en línea con la política nacional de no reconocer el golpe de Estado a la República Hermana de Bolivia.
Así es. Carlitos, vamos a un tema nuevo y después un tema nuevo. A otro tema, no estamos presentando ningún tema, pero a otro tema y después venimos con el Memoria de los Trabajadores.
que fueron plegaria. Espejo maldito que al fin duplicó toda su mirada, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan cama. Campanas en la noche, ruidos de la melancolía que esperan, que esperan, esperan que ella vuelva. Le diga a nuestro amor, no existe el olvido. Estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe.
Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Hay algo de familiar en las canciones de los Tipitos, aun cuando se las escuche por primera vez. Quizá tenga que ver con la tradición de la que se nutren. En el formato canción del rock nacional, quizás remontarse hasta Los Gatos, pero inevitablemente cuando uno escucha a Los Tipitos siempre le suena familiar. Eso es un gran capital, un gran crédito justamente para una banda que trata de imponer siempre material nuevo. Y en este caso haciendo Campanas en la Noche. Y algo más, la historia de la banda merecería alguna historia, porque es bastante bizarro, entre robo de instrumentos, residencia en una carpa, en fin, han recorrido un largo camino los muchachos para instalar su nombre dentro de la escena de rock nacional.
Así es, sí, la verdad que tienen buenos temas los tipos, los Tipitos.
Los Tipitos. Ex Los Penes Erectos. Eso está en su background también. Sí.
Nos ponemos un poco más en serio, Tapio, porque ahora se viene una nueva sección del Memoria de los Trabajadores, que es en homenaje a Mauricio Silva. Mauricio fue un sacerdote, trabajador, barrendero y delegado sindical, en la voz de José Rey, con un tema, el clásico tema, un tema de Pink Floyd ahí de fondo. Ahí va una nueva edición del Memoria de los Trabajadores.
Mauricio Silva Iribarnegaray era montevideano. De temprana edad entró a la congregación de los Salesianos. Para 1970 se viene a la Argentina y, aspirando a compartir la vida de los más pobres, sin privilegios de ninguna índole, abandona la anterior orden religiosa e ingresa en la fraternidad de los Hermanos del Evangelio Carlos de Foucault. Hace su noviciado en La Rioja en 1970, en tanto consigue trabajo como peón en una fábrica de ladrillos. Luego, en 1972, se va a Rosario, donde recolecta desechos con los cirujas de esa ciudad. Finalmente, decide pasarse a una fraternidad en la zona de Monte, en Fortín Olmos, cercano a Reconquista, provincia de Santa Fe, quedando a su cargo una camioneta comunitaria perteneciente al sindicato de los hacheros de la zona. No podemos ser perros mudos, centinelas dormidos o pastores indiferentes. Debemos gritar cuando vemos el mal, afirmó Foucault a finales del siglo XIX. Mauricio Silva llevó ese legado a la praxis. Como barrendero municipal comenzó a participar de la actividad gremial. Incluso en los comicios sindicales de 1972 fue parte de la lista opositora que patrocinó la Juventud Trabajadora Peronista. Su militancia gremial de base se complementaba así con su espiritualidad. A principios de 1973 consigue un trabajo de barrendero en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio instala una nueva fraternidad en un conventillo que compartía con varias familias en la calle Malavia. en su nuevo trabajo le tocó barrer las calles de Villa Devoto. Disfrutaba con la primavera y andaba las puteadas en otoño por la cantidad de hojas que permanentemente tenía que juntar. Su amor por su trabajo, su rectitud de pensar, no pasó desapercibida para sus compañeros barrenderos. Más aún, cuando se sumó a la lucha de ellos para mantenerse en el estatuto de empleados municipales. Mauricio Silva, ya por entonces, es un integrante más del grupo Cristianos para la Liberación, vinculado a la organización peronista Montoneros. Instaurada la dictadura militar, se quedó compartiendo la suerte de los pobres, de los humildes, de los perseguidos, hasta que él mismo, con 57 años, en la mañana de un frío 14 de junio de 1977, mientras limpiaba las calles Cervantes y Terrero del barrio que tenía a su cargo, fue subido por la fuerza a un coche Ford Falcon y continuó secuestrado y desaparecido. Se sabe que sufrió terribles torturas en Campo de Mayo y luego fue trasladado a La Plata, donde se pierden sus rastros. A 25 años de este episodio, en el año 2002, se presentó una iniciativa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para instaurar el 14 de junio como Día del Barrendero, una manera de homenajear a todos los que desarrollan ese trabajo y un recuerdo permanente para Mauricio Silva Iribarnegaray Clever, tal su nombre y apellido completo, quien dignificó y disfrutó este servicio público con su escoba, pala y carretilla, y dio su vida en defensa de la dignidad de esos trabajadores. Asimismo, una baldosa con su nombre y en su homenaje fue colocada por los vecinos en Magariño, Cervantes y Terrero, en el barrio Villa General Mitre de esta capital. Como uno de ellos, para ellos, buscando con ellos, para anunciarles a ellos. Esta frase fue encontrada entre los papeles del padre Mauricio Silva, sacerdote y trabajador.
Ese plan primavera, que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan guido, pero sobre...
Seguimos en Quiero Retruco, quedamos en la mesa. Ramix, se nos fueron los dos compañeros.
¿Qué? Sí, sí, un abandono.
Un abandono total, se tuvieron, bueno, le mandamos un saludo a...
Buen viaje a ese.
Buen viaje a ese, que tiene que viajar por cuestiones laborales, y también a Tape, que se iba a acompañar a un amigo a una obra de teatro, así que se tenía que ir un poquito más temprano. Ahí, con Carlitos también.
Estoy acá, sí.
Ahí está. ¿Qué te parece, Carlitos, el programa? ¿Cómo anduvo?
Muy bueno, hoy un programa.
¿Cuántos puntos? ¿Cuántos, Carlitos?
Y hoy 7.50.
¿7.50? Oh,
como Polino y como...
Che, la verdad que está la situación está cruzada por el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Así que nos interesaba, sí, nada, dar algunas informaciones y, bueno, contar un poco lo que algunos esperan. Nuestro espacio particularmente sacamos repudiando el golpe de Estado en Bolivia, y ahí Rami, a ver, léelo vos.
Sí, el Movimiento Peronista Auténtico sacó un comunicado que dice: ante el golpe de Estado oligárquico militar perpetrado en el día de la fecha en el Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y con el compañero Evo Morales Aymá. Patria sí, colonia no. Movimiento Peronista Auténtico, Mesa Nacional.
Yo también estaba viendo un poco los tweets de Evo. Repetimos que a México le concedió el asilo político, y por las noticias que estábamos viendo, las últimas noticias, es que es difícil que salga de Bolivia, así que la situación está muy tensa, donde también llegan videos de diferentes marchas, enfrentamientos en las calles de La Paz, y hoy me contaba un compañero de que en la misma Santa Cruz de la Sierra, desde los sectores más postergados, también están saliendo a bancar a Evo. Así que la situación es muy compleja, las noticias van minuto a minuto, y nos interesaba resaltar uno de los tweets de Evo Morales, ¿no? Donde dice que ya no como presidente, sino en mi condición de ser humano, pido a los trabajadores de salud y educación volver a prestar servicios a la población luego de tantos paros y huelgas. Por encima de posiciones políticas, tienen la misión de cuidar con calidez y solidaridad al pueblo. Y otro de los tuits es: después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en el Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña y el heroico pueblo alteño defensor de la democracia. Y el último, me parece también muy interesante, es que pido a mi pueblo con mucho cariño y respeto cuidar la paz y no caer en la violencia de grupos que buscan destruir el Estado de Derecho. No podemos enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Hago un llamado urgente a resolver cualquier diferencia con el diálogo y la concertación. La verdad que este llamado es muy importante, y la verdad que está demostrando una responsabilidad más allá de lo institucional y como persona que es muy valorable, Evo, demostrando que es un tipo que preserva por sobre todo la paz, ya que en tal caso la situación es tan violenta que se están enfrentando los grupos en la calle y se pueden desencadenar uno de los peores escenarios, que sería una guerra civil.
Sí, básicamente. Hola. Sí, básicamente responsabilidad que no tuvo la Organización de Estados Americanos, ¿no? Vuelvo a reiterar la liviandad con la cual tiraron el comunicado del supuesto fraude o supuesta vulnerabilidad del software que se utilizó para el conteo de las elecciones, sin esperarse el conteo definitivo ni nada. Esto lo trasladábamos al principio del programa con relación a la elección que hubo acá en la República Argentina, donde también es normal el cruce de acusaciones con respecto a las dudas que puede generar la utilización de un código fuente computarizado, y sin embargo el escrutinio definitivo terminó dando muy similar al conteo provisorio que se realizó ese domingo a la noche, donde todos nos quedamos sorprendidos con los 8 puntos escasos de diferencia de Fernández sobre el presidente Macri. Esto pone de resalto, digamos, se debiera de haber actuado con una prudencia un poco mayor, lo que denota con la confirmación hoy de la comunicación de Trump felicitando a las Fuerzas Armadas, la vuelta de los viejos métodos imperialistas de Estados Unidos para ordenar su patio trasero.
Sí, algo de lo que hablamos y hoy durante la columna de ese era, o sea, una de las respuestas de Estados Unidos a la influencia que empieza a tener China en el continente a partir de ser un socio comercial de los diferentes países. Eso también es un dato importante, ¿no? Cómo se replantea el papel de Estados Unidos en el continente cuando está en una lucha hegemónica, en una lucha comercial o en una batalla comercial con China, y cómo, dentro de su visión, por supuesto, imperialista, replantearse la fuerza de poder y qué gobierno sostiene, cuáles no, en lo que ellos le dicen el patio trasero.
Sí, claro, Jero, y lucha además la cual podemos afirmar hoy por las posturas liberales asumidas por China, la República Comunista de China, en todos los organismos internacionales bregando y levantando la bandera del libre mercado, una lucha que Estados Unidos viene perdiendo.
Sí, sí.
Porque Es decir,
acá... Pero la cual no se va a dar por perdido.
No, no, por supuesto que no, pero acá queda claro una cosa, es decir, solamente se puede ser liberal con fierros, con poderío económico y fierros militares.
Otro de los comunicados institucionales fue el de la CGT, que la verdad es
muy bueno.
Muy, muy bueno, donde se rechaza el golpe institucional en Bolivia, y en el último párrafo, decimos el último párrafo, dice: en América Latina se necesita profundizar el sendero de la democracia y construir procesos de justicia social para nuestros pueblos, único camino de realización para construir nacionales libres y soberanas, firman los diferentes secretarios generales. El comunicado de la CGT, la verdad que es muy importante y siempre valero. Tan golpeada la CGT y tan, me parece, o sea, tan seria, ¿no? Tan manteniendo una línea histórica.
Sí, yo creo que es un comunicado de alto contenido político, en una línea muy prudente y muy sobria, y reafirmando todos los valores que históricamente la República Argentina ha mantenido a través de sus servicios de Cancillería, con lo cual creo que la CGT está tomando un vuelo político muy interesante, y además que es necesario. Pues es necesario que los representantes de los trabajadores tengan un activismo político en los primeros lugares de la escena política nacional, como un sujeto a ser considerado.
Sobre todo en el escenario que se le plantea al próximo presidente, Rami, a Alberto Fernández, donde si nosotros vemos los diferentes gobiernos en América Latina, la verdad que está hoy podríamos decir que va bastante solo, por lo tanto... Una de las preguntas que se abre es si será el primer golpe, ¿no?, en la región, o sea, impulsado por Estados Unidos.
Claro. ¿Qué es lo que sigue?
¿Qué es lo que sigue? Y ahí, en lo que vos decís, la verdad que va el papel institucional que tiene que cumplir la CGT para prepararnos para, en caso de un golpe, sostener la democracia. O sea, es tiempos convulsos y hay que ver, o sea, cómo se resuelve, ¿no? Y ya vamos escuchando el tema que nos despide.
Paco quiere cerrar la carnicería.
Se va terminando una nueva edición de Quiero Retruco. Estuvimos acá en la mesa Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas. Nos estuvo operando Carlitos Scali. Les agradecemos a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a José Rey, a Leticia Campanella, que está ahí con toda la producción de las noticias y los entrevistados, a Belén Farías, que está con el canal de YouTube, a Sabino Ledesma, a Javier Iglesias, a Vanina Calegari, que siempre están ahí operando también acá en Quiero Retruco. Le mandamos un saludo a Carlitos Carcavalo y a Nahuel Fadail, que hace un tiempito que no vienen por acá, pero siempre nos escuchan. No sé si me estoy olvidando de alguien, pero
José y Sabino estaban hoy haciéndole.
José y Sabino estaban terminando de hacer una entrevista en un nuevo programa de Botellas al Mar al embajador de Palestina, que la verdad que va a ser lindo para escucharlo. Van a poder ahí escuchar en www.radioretruco.com.ar, donde se están repitiendo todos los programas que hacemos en esto que es la radio Quiero Retruco. Mi nombre es Rami.
También recordarles a todos que tienen disponible, comunicándose con nosotros, la revista del Descamisado, para empezar a hablar de política en serio, propuestas programáticas concretas, y tenemos que empezar a hablar de nuestros temas.
Ahí va, y ojalá que dentro de poco podemos dar buenas noticias respecto a eso. Hoy no pudimos leer los mensajes, así que bueno, le mandamos un saludo
a todos,
a todos los que nos escucharon. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco, y nosotros tenemos una consigna, es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Lo tuyo es mío, lo mío es mío. Creímos que eso sería lo que algún día nos haría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carne. Tiempos aquellos de los...
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no es caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.